Bien, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a vosotros también, porque y sobre todo gracias porque...
Disculpa.
No, gracias. No, decía que bienvenidos y que gracias porque en realidad si esta mesa se ha convocado es porque los alumnos de este colegio mayor pues han decidido invitaros, ¿no? Que creo que es algo importante que unos cuantos jóvenes al inicio de la campaña electoral pues tengan interés y le propongan a su director que quieren oír de cerca, ¿no? Y en directo pues a representantes de partidos políticos que a partir de nada ya van a competir de alguna manera por su confianza, ¿no? Que eso es lo que entiendo que es por lo que compite un buen representante, por la confianza. Y ellos de alguna manera tendrán que pagaros con el ejercicio de la responsabilidad, ¿no? Esa es la relación natural entre un representado y un representante. No competir por el poder, sino buscar la confianza y sobre todo ejercer la responsabilidad ante el representado, que en este caso vais a ser vosotros, que entiendo que todos además sois electores, ¿no? Bien, voy a pasar a presentar a los miembros de la mesa y vamos a intentar organizarnos y funcionar de manera ordenada. Si les parece, 10 minutos de intervención, de exposición, ¿no?, de aquello que son las líneas básicas de su programa y de su propuesta para la sociedad española, y a partir de ahí turno de preguntas a la mesa, quizás suscitando también el diálogo entre ellos, ¿no? Vamos a intentar que esto no sea una yuxtaposición de intervenciones, sino que pueda haber un diálogo, ¿no? Y por lo tanto pues es bueno también que vuestras preguntas les susciten a ellos diálogo. Brevemente doy algunas pinceladas del currículum profesional de quienes nos acompañan. En primer lugar, empiezo por don Juan Ignacio Díaz Vidar. Él es miembro del Partido Socialista Obrero Español, secretario general de una asociación empresarial de cadenas de restauración moderna, ¿no? Digo bien, su formación académica procede del mundo de las finanzas, asuntos públicos, alta dirección en empresas. Y dentro del Partido Socialista, en estos momentos es miembro del Comité Electoral del Partido Socialista de Madrid, ¿no? Vicepresidente del Comité Regional del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Listas del mismo partido, ¿no? ¿Eso ya no? Pues eso ya no. En cualquier caso, sí, entiendo que es portavoz municipal del Partido Socialista.
No, tampoco. Eso ya fui.
Bueno, pues fue. Vamos a dejarlo en que es miembro del Comité Electoral del Partido Socialista de Madrid. Don Sergio Braveso Carballo es concejal en el Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y diplomado en Ciencias Empresariales. Él es catalán de origen, aunque vive en Madrid, estudió en la universidad en Barcelona y finalizó sus estudios en la Universidad de Pensilvania. Ha trabajado en el sector privado como analista financiero y controles. Y por último, doña Pilar Marcos Domínguez es miembro del Partido Popular, diputada nacional por la Asamblea de Madrid, ¿no?
No, por el Congreso.
Por el Congreso, en esta 10ª legislatura. Coordinadora General de Estudios del Ayuntamiento de Madrid en el año 2012. También trabajó en la Fundación FAES y periodista de profesión, ¿no?
Sí.
O de formación.
No, de formación no, de profesión.
De profesión, formación, bueno.
De formación estudié económicas.
Muy bien, licenciada en económicas. Muy bien, pues yo creo que por el orden en el que les he presentado pueden hacer uso de esos 10 minutos. Voy a intentar ser... sí. Exacta en el tiempo.
Hacer una cosa, un segundo.
Sí, para no
eso, apaguen sus teléfonos.
No, pero poner el cronómetro para no equivocarnos.
Bueno,
por eso, vamos a poner el...
estoy pendiente. Pues cuando...
Un segundo. Ya está.
Cuando...
Bueno, primero es un agradecer al Colegio Mayor Pío XII que nos hayan invitado. Para mí es, yo estoy acostumbrado a dar clase, doy clase en la Carlos III y he dado clase también en la Universidad de Barcelona, Entonces, para mí estar en un ámbito universitario, pues lo agradezco, y que si queréis mi intervención me podéis interrumpir y yo os digo las cuestiones que queráis durante la intervención. Si queréis luego también podéis hacer preguntas, o sea que no, que hagamos una cosa, esto es un debate, con lo cual los debates tienen que ser un poquito más dinámicos. Los encorsetados ya los vemos en la tele, y aprovechemos que estamos aquí y que tampoco somos aquí 200 para que esto sea lo más rápido, ¿no? Nosotros, para mí es un, pues hoy discutir con el Partido Popular y con Ciudadanos es un honor, porque podemos contrastar las ideas y tratar de ver cuál es el mejor programa y cuál es el que tiene el mejor proyecto para encabezar España y poder ver los próximos años, ¿no? Lo que sí está muy claro, y lo que se ve tanto en el CIS como en otras las encuestas después del debate que hubo el pasado lunes en el Grupo Prisa, es que 2 de cada 3 españolas quieren un cambio y no quieren que siga el mismo partido que sigue gobernando hasta ahora. Eso es lo que dice en general los sondeos y las cuestiones. Eso se debe pues a una política que determinada, y que yo creo que no van a humanizar a su candidato durante 20 días cuando llevan 3 años sin humanizarlo, ¿no? Pero espero que por el bien de España pues que lo puedan hacer, pero yo lo veo complicado, ¿no? También estoy muy contento de que Ciudadanos durante el debate estuviera en una de las cosas que yo creo que es más importante, que durante la reforma constitucional que tenemos que hacer es que blindemos los principales derechos del estado del bienestar. Eso que hayamos consensuado, y se vio también con Podemos, que todos teníamos el mismo discurso, las mismas ideas para cambiar España. Luego veremos a ver alguna en dónde nos distinguimos unos de otros, ¿no? Lo que sí al final, y tenemos que verlo, es esa necesidad de cambio que se transmitió y se vio en el debate. Los 3 partidos que podemos encabezar el cambio estamos aquí, menos uno, que ya está aquí y que está gobernando y que no lo quieren la mayoría de los españoles. Una de las cuestiones por qué no lo quieren es por la austeridad. La austeridad. O sea, hemos seguido, cuando Alemania se equivocó en el año 2003... durante los años finales de los 90, primero de los 2000, fundamentalmente porque estaba integrando al este, nadie le pidió explicaciones y se saltaron el pacto de estabilidad. Cuando los demás hemos tenido otra serie de problemáticas por una burbuja inmobiliaria y una crisis financiera internacional, se nos han pedido una serie de obligaciones superiores al resto. Y aquí hemos tratado, primero nos han rescatado, si queréis lo podemos ver, hemos sido rescatados porque hemos rescatado a la banca y nos han prestado una cantidad de dinero para rescatar el sector bancario, con lo cual hemos sido rescatados durante un gobierno del Partido Popular durante esto. Sí, ¿qué ha pasado últimamente para que veamos la confianza? Nosotros estamos gobernando ahora mismo en 8 comunidades autónomas y en 20 de los principales ayuntamientos, y en este tiempo estamos recuperando fundamentalmente la confianza de los que nos han votado y de otros. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo lo que hemos prometido en aquellos programas electorales que presentamos en el mes, ¿no? ¿Cuál es lo que nosotros fundamentalmente pensamos? Nosotros planteamos un programa fundamentalmente para reequilibrar España. Somos y son 3 ejes fundamentales, de los cuales lo voy a detraer en estos 7 minutos que me quedan: federalismo y Europa, bienestar social, economía y empleo. Esos son los 3 ejes que nosotros planteamos. El primero, federalismo. ¿Qué queremos decir federalismo? Porque aquí nos preguntaban, aquí, País Vasco y Cataluña, nos estaban hablando. ¿Qué queremos decir con federalismo? España no tiene un modelo federal todavía. España sale del año 78 y los acuerdos no son una estructura federal de país. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos un encaje. Nosotros no pedimos la reforma de la Constitución solo por encajar a Cataluña o encajar al País Vasco o encajar, sino vamos a hablar de otras cosas, pero fundamentalmente necesitamos una estructura federal. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos un nuevo Senado donde, como en Alemania, podamos estructurar los debates sobre las políticas y las competencias. Tenemos que tener órganos de interlocución entre las diferentes comunidades autónomas más reales, que ahora los hay, pero no formales del todo, como conferencias de presidentes y otra serie, para discutir de eso territorialmente y saber cuáles son los techos competenciales y también hacer una estructura real de cuáles son los ingresos a nivel de un Estado, ¿no? Y también vamos a hablar de el laicismo como uno de los elementos también que hay que discutir. Que es otro de los elementos que también tenemos que hablar. El laicismo no hay que entenderlo como en contra de, sino yo, que siempre he estado trabajando en los temas de libertades civiles, todos, cada uno tiene su la confesión que quiera, la parte, y automáticamente pues la hace en su parte individual. Y eso es como lo creo, cada uno lo debe hacer así. Y eso es lo que nosotros pensamos, el Estado tiene que ser en esta línea. Por otro lado, hablamos de del bienestar social, ¿no? Cuando hablamos, ¿qué ha pasado? Ha habido una crisis económica que todavía, aunque digamos que sale, los datos de consumo interno se pueden ver y todavía no hemos salido prácticamente de esta crisis. Hemos empezado, hay algunos datos buenos, pero todavía los datos no son reales. Se ha producido una gran desigualdad en España y eso lo tenemos que reequilibrar también. O sea, hemos hablado de reequilibrar el Estado y reequilibrar el bienestar social. Para ello tenemos que mejorar el cuarto pilar del Estado del bienestar, que quiere decir fundamentalmente lo que es la ley de dependencia, garantizar el 0 a 18 en la educación y el 0 a 3, ahora que vosotros cuando terminéis la carrera querréis tener hijos como hemos tenido otros, pues en ese momento necesitaréis guarderías y necesitáis otra serie de cosas que hasta actualmente eso no se ha esforzado suficientemente en España. Queremos una formación profesional y también tenemos que fortalecer las pensiones. Y también uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener dentro de esta para la igualdad y forjar es el ingreso mínimo vital. Ese ingreso mínimo vital es fundamental para que esas líneas de pobreza, que lo que no podemos ser es querer ser una de las potencias mundiales y tener unos peligros de pobreza de casi el 24%. Eso no podemos soportarlo como una sociedad moderna, y eso es hacia lo que tenemos que ir. Y en cuanto hablamos de economía y empleo, vamos a resumir fundamentalmente. Queremos decir, reindustrializar España. Sí, pero aparte de reindustrializar hay que cambiar el modelo productivo. Y el cambiar el modelo productivo habla de hacer un modelo basado en el I+D. Mira, un ejemplo muy claro es, si alguien conoce Navarra, el centro hay un centro de I+D en Navarra de alimentación y tiene una muy buena relación con las empresas. Y los estudiantes, pues de Zaragoza, de La Rioja y de otros sitios, van, hacen allí sus prácticas y terminan luego siendo contratados con las empresas, y así las empresas terminan contratando. Esos son los modelos alemanes que hay. Pues bueno, eso es lo que queremos hacer nosotros en I+D. Porque aparte de que sigamos apoyando el turismo para ayudarnos a financiar toda esta reforma del I+D, pues va a ser uno de los ejes fundamentales. También, ¿qué otra cosa tenemos que hablar y que es importante? No, a mí una de las cosas que más me preocupa, estuve la semana pasada escuchando al director de comunicación, que es el número 3 de Telefónica, sobre, en un posgrado que estoy haciendo en ESADE, sobre los cambios tecnológicos y los puestos de trabajo. El 60% de los puestos de trabajo administrativos desaparecen en los próximos 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que como país debemos buscar un nuevo equilibrio y buscar nuevas formas. Esto es el nuevo estatuto de los trabajadores que estamos diciendo. Yo no voy a centrar, la reforma laboral pues se ha hecho, nosotros no estamos de acuerdo y la vamos a derogar, pero no me preocupa, me preocupa cuál es el futuro. Entonces queremos un nuevo estatuto de los trabajadores y aquellos jóvenes que a lo mejor que no han estudiado, poderles garantizar a través de la formación profesional y de la acreditación de competencias un futuro profesional. Yo participo en un proyecto con el arco mediterráneo, con Túnez, Egipto, Francia, el gobierno francés y el gobierno italiano, de estos temas, y creo que es uno de los elementos fundamentales para reintegrar a la mayoría de la población. Y luego traer a todo ese potencial de españoles que se han tenido que ir fuera porque no podían desarrollar su carrera académica aquí o su carrera de investigación. Mira, los españoles estamos haciendo las cosas muy bien en muchos sitios y eso tenemos que tener un orgullo como país. Y eso lo tenemos que recuperar y traerlo aquí y confiar en que lo podamos desarrollar. Para eso nosotros tenemos un programa que nos va a costar el ingreso mínimo vital, no os he dicho cuánto cuesta, pero cuesta 7.000 millones, pero ni más de, vamos a traer a esta gente durante los próximos 4 años para generar ese nuevo proyecto productivo, ¿no? Para terminar, sí quería decir lo último. También aquellos que quieran estudiar para jueces, pues hasta ahora ha habido una desigualdad. O tu padre te pagaba las oposiciones y estabas 5 años estudiando, o no llegabas a ningún lado, ¿no? Pues para que pueda ser juez, nosotros vamos a poner ayudas y becas para que el que llegue a serlo lo pueda hacer. Porque eso también va a reequilibrar, como yo digo, el modelo español y los poderes del Estado. Los poderes no solo pueden venir de una clase social, sino tienen que venir de muchos. Porque al final las discusiones tienen que ser de varios modos, de todo el mundo. Porque al final es el consenso lo que lleva a evolucionar una sociedad, no el disenso. Entonces, para llegar a eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, Europa. Europa es muy importante. Ahora mismo Europa está dominada, y ya termino con esto, pero vamos a ver, ha estado dominada por un modelo determinado. Nosotros queremos impulsar un nuevo modelo de Europa y la democratización, porque si os miráis el globo terráqueo, ¿y dónde está el poder ahora? En el Pacífico, ¿no? Son las relaciones entre Estados Unidos y Asia. Europa no existe si miráramos el globo terráqueo. Antes era todo desde el Mediterráneo. Entonces España, un país mediano en el mundo, incluso pequeño para muchos, solo puede estar fuerte dentro de una Europa fuerte, porque si no, no progresaremos en esa humanidad que está al otro lado. Por eso, desde el Partido Socialista tenemos esa posibilidad, tenemos un grupo parlamentario fuerte, y con los países, con Portugal, que acabamos de gobernar, que está gobernando, en Italia y Francia, podemos hacer todo ese trabajo para que realmente cambiemos hacia una Europa más social y con proyectos más claros. Gracias.
Muchas gracias. Sergio, tu turno.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por que vengáis, porque os interesáis por la política. Os lo agradezco, de verdad, creo que es muy importante. Este es un momento de inflexión y completamente diferente a lo que hemos vivido los últimos años. Yo prometo no consumir los 10 minutos, intentaré ser más rápido, intentaré hacerlo de una manera más, mucho más ágil. De todas maneras, sí que igualmente me gustaría, antes de hablar sobre política y demás, sí que me gustaría presentarme a vosotros y describirme un poquito. Sin antes decir que me duele, porque ya se repite demasiadas veces, que tenemos una silla vacía también, que es la de Podemos. Y muchas veces es verdad que se quejan de que falta el Partido Popular en diferentes debates a nivel nacional, pero creo que también a nivel más terrenal, a nivel del tú a tú, del que estamos haciendo, de la pregunta, falta Podemos. Y me sabe mal, porque creo que es un partido que quiere también regenerar España. Creo que coincidimos en el análisis de la situación de España, pero que por alguna razón, por algún motivo, pues no da la cara. Y a mí me sabe mal, porque creo que es una opción importante también en España, según las últimas encuestas, y que debería, obviamente, estar con la gente, que es con quien, a los que nos debemos, no solamente llegar a las instituciones y olvidarse y quedarse en el titular, etcétera, etcétera. Creo que no es correcto. Por eso agradezco que los demás partidos sí que en cambio estén, y que nosotros creo que estamos con la gente. En vez de simplemente quedarnos con ese titular, creo que también hay que actuar. Dicho esto, me presento a vosotros. Yo soy Sergio Bravezo, y lo primero que os sorprenderá es mi apellido, y diréis, ¿de dónde viene este buen hombre? Pues Bravezo es de un pueblecito de Almería, de Adra, donde encontraréis la mayoría de Bravezos en España, unos poquitos, muy poquitos en Barcelona, y residual, si llega anecdótico, en Madrid. Pues como os decía, podréis ver que mi familia es de Andalucía, mi madre es de Jaén, mi padre es de Almería. Yo nací en Barcelona y bueno, pues ahí me he criado, he estudiado, he trabajado, y obviamente, pues ¿de dónde me ha salido ese afán por la política? Pues os soy completamente sincero. Escuchar a mi madre todas las mañanas la radio y tener diferentes tertulias en casa en las que se hablaba de política. Yo vengo de una familia que siempre digo que la humilde, una de clase humilde, y cuando miro a mi padre y se lo digo, o me escucha, me dice, la clase humilde nos queda muy, muy alta, o nos quedaba muy alta en aquel entonces. Mi padre ha trabajado durante 40 años como chofer, y mi madre ha sido ama de casa y ha cuidado de mis hermanos, de mí, y estoy absolutamente agradecido. Creo que con el esfuerzo y con gracias a la democracia y gracias a partidos como el Partido Popular, como PSOE, como Izquierda Unida, pues han puesto su granito para que la democracia que no teníamos hoy la tengamos, y que nuestro país, de ser insignificante, a ser un gran país dentro de Europa. Creo que eso siempre hay que agradecérselo a los viejos partidos, y que porque tengan problemas ahora mismo y porque vayamos a una decadencia, no significa que no hayan hecho bien las cosas. También hicieron mucho bien muchas y muchas cosas. ¿Y cómo me metí en política o cómo accedí? Como se decía, yo soy de Barcelona y ahí pues tenemos un grave problema en el que existe el nacionalismo / independentismo, que es absolutamente lo mismo. Simplemente uno te lo venden con más sonrisa y el otro pues con más dureza. Y digo con más dureza porque pues aquel que está un poco atento a los medios de comunicación y que realmente intenta ser objetivo con la problemática que existe en Cataluña, pues es que escuchas en el Parlamento, escuchas en la radio, en la televisión, pues frases como España nos roba, hay que llevar a todos los españoles en trenes a Madrid, a los andaluces son unos vagos, y no son frases que anecdóticas, las podéis buscar en Google, hacerlo, vídeos y lo juzgáis por vosotros mismos. Y unas frases que están en un libro de Jordi Pujol, en el que obviamente no las voy a reproducir porque me duelen simplemente, en el que se habla de una manera muy despectiva sobre los andaluces. Y para que os hagáis una idea, yo soy un catalán de clase B, hay catalanes de clase C, como mi padre, que es andaluz, yo soy de clase B, soy para ellos respectivamente un charnego, y mi sobrinito recién nacido, pues por fin es puro para los catalanes, es de clase A. Lo hemos conseguido, hemos tardado 3 generaciones en conseguirlo. Obviamente no estoy a favor de eso. Creo que los ciudadanos son los que tienen los derechos y no los territorios. Y porque hayas nacido en un sitio no quiere decir que seas mejor que otro. Entonces, obviamente uno va a los partidos políticos que existen y que nos representan y obviamente pues intenta entender qué hace el Partido Popular, qué intenta hacer el Partido Socialista. Pero, como ya digo, Partido Popular y Partido Socialista pues nos dejaron solos en Cataluña, a los que nos sentíamos españoles, absolutamente solos. ¿Por qué? Pues porque han pactado siempre con nacionalistas, con independentistas, tanto en Madrid como en Cataluña, con presupuestos, cosas que también hizo el Partido Socialista, pues decir que sí, que estaban de acuerdo con un referéndum en Cataluña. Hombre, los referéndums en Cataluña, decir que pues hay una posibilidad de referéndum significa que estaríamos a nivel de la URSS ya extinguida o pues de colonias sometidas por una metrópolis. Con lo cual yo creo que España no es ni una metrópolis ni es una colonia, sino es un gran país de más de 500 años de historia. Y por lo tanto, pues surgió de la sociedad civil un nuevo partido que es Ciudadanos, un partido que es de centro, en el que obviamente está de acuerdo con políticas liberales, con políticas también conservadoras y también con políticas progresistas. Y si queréis más tarde os digo el qué, el por qué y cómo. Y vuelvo a repetir, eso no quiere decir que el Partido Popular no hiciera buenas cosas, como decir que iba a bajar impuestos, pero es que realmente luego te los sube, o como el Partido Socialista, en el que tiene buenas acciones, como es la ley de dependencia, pero luego se olvida de ella. Entonces, claro, eso te hace que cada vez estés más de acuerdo con los nuevos partidos y que estés más de acuerdo y que afiances cómo han mentido, porque prometían una cosa y no la han hecho. No puede ser que tengamos, cuando salió Zapatero del poder, teníamos 4 millones de parados y hoy tenemos 4 millones de parados. Se habla mucho de temporalidad, 90% de los nuevos contratos, y recalco nuevos contratos, son temporales. Solo el 4% de los nuevos contratos son indefinidos. Entonces, ¿eso es una buena política de empleo? Pues no. Hablan de gestión y de cumplir con el déficit, pues tanto Partido Socialista como Partido Popular han incumplido el déficit de manera reiterada con Europa. Pues obviamente hablan de que saben gestionar, pero los dos han incumplido, los dos aumentan impuestos, los dos aumentan la deuda y llevan a la decadencia la política. Es verdad que ahora se ha abierto una nueva ventana, y lo que pide aquí Ciudadanos, para englobar a todos, sin visión de colores políticos, sino con medidas concretas y que luego se iré desgranando, es un pacto nacional por la educación, que creemos que es esencial para España. Luego también medidas concretas y claras sobre regeneración política, y otra es acabar con la decadencia en el empleo. Estos son los tres ejes más importantes que nosotros defendemos, y dos más, que sería luchar contra la independencia, y luego una ley electoral justa, que luego os iré desgranando y os explicaré. Y como he dicho, he cumplido con mi tiempo. Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Bien, y por último, Pilar, pues cuando quieras.
Muchísimas gracias. ¿De qué facultades sois vosotros? Más o menos. Ah, el micro, es verdad, perdón. Ah, ya se funciona. O sea, ¿cuántos hay, digamos, de ciencias, de ingenierías? Ah, casi todos son de ingeniería, es una mayoría. Vale, y de derecho tenemos un par de unos cuantos de derecho, ciencias, medicina, veterinaria, fenomenal. Y otras, algo que se me ha quedado fuera. ¿Tú eres de?
Historia.
Historia, fenomenal. O sea que esto está bastante variado. Vale, y en principio de los cursos estáis en... ¿Por debajo de tercero, por encima de tercero? ¿Hay alguno de doctorado? Por debajo de tercero, o sea, primero, segundo, tercero. Mayoría. ¿Y alguno de doctorado? No, o sea, es en principio estamos muy variado y gente. Bien, entonces yo para esta gente, para un grupo tan variado, como no sabía muy bien de qué iba a ir esto, he hecho dos cosas. Una es imprimir el programa electoral. Entonces os lo dejo aquí, ¿vale? Se puede coger en la página web, que además es la página web que hemos puesto con fotos, que es más bonito. Este es el texto, pues para quien tenga interés en leerlo, y ya está. Nada más que lo impreso a una página, para si alguien quiere coger, le interesa y quiera hacer anotaciones. Entonces esta es la cosa uno que os he traído y que os voy a dejar. La cosa dos que os he traído, que lo he hecho, es... bueno, a ver, ¿cuántas veces utilizamos la palabra juventud, jóvenes, no sé qué, en el programa y para decir qué? Y eso pues lo he ido cogiendo y lo he ido impreso también para dejarlo. Y luego vemos para qué era esto de... ¿A qué nos dedicamos con esto de los jóvenes? En todo caso, como esas son dos cosas que os voy a dejar, pues tampoco se trata de dar la lata con lo que ya os voy a dejar. Vamos a hablar de lo que no os voy a dejar. Lo que no os voy a dejar, en principio,
recortes,
tendría que ser...
Los recortes, te los bajas.
Perdóname, yo no te he interrumpido.
No, sí, no, vamos a comportarnos. Vale. ¿Eh? Porque una cosa es que ellos, que estemos en un colegio mayor, que ellos sean jóvenes, y otra cosa es que haya que saltarse algunas normas.
Vale, ¿eh? Pido disculpas, he intentado, creía que iba a ser más flexible.
Vale. Es que esto, o sea, interrumpir de esta manera no es flexibilidad. ¿Eh?
Vale, pero pido disculpas.
Vale.
No te preocupes, que vamos a hablar también de eso. ¿Qué es lo que pensando en vosotros, qué podría yo hablar? Pues lo primero que se me ocurre es que podemos hablar de qué cosas se ofrecen en educación universitaria y en salidas profesionales. Me parece que eso pues puede tener alguna utilidad. Cosas que han ocurrido en los últimos tiempos, ¿vale? Entonces, la tasa de empleabilidad que tienen los universitarios. En el año 2011, la afiliación a la Seguridad Social de los universitarios, 5 años desde 2011, 5 años para atrás, era del 43,4%. Eso a marzo de 2011. Es decir, te encontrabas con que se había terminado la facultad entre ese momento y 5 años antes, un 43% ya estaban afiliados a la Seguridad Social. El 60% no. En marzo de 2014... eso había pasado al 64,4%. Había subido 20 puntos. Y este año, la creación de empleo, aún no tenemos los datos cerrados del año, pero la creación de empleo ha seguido avanzando lo suficiente como para que esa tasa de empleabilidad, que ese es un estudio que se lleva haciendo relativamente pocos años, ha seguido subiendo, pero no tengo la cifra cerrada, ¿vale? O sea que, dentro de que las cosas no van maravillosamente bien, están un poco mejor. ¿Qué vamos a hacer nosotros, entre otras cosas que pueden ser de utilidad para los señores que tenemos aquí? A mí me parece que lo que puede ser, de más utilidad es un mapa de empleabilidad que se va a poner en marcha sobre las distintas titulaciones académicas, para que cuando un señor joven o una señora joven decida que quiere estudiar, ya sepa a día de ese momento cuál ha sido las posibilidades de empleo que han tenido los jóvenes 5 años, 4 años, 6 años mayores que ellos, que ya están saliendo al mercado de trabajo. Esa tasa de ese mapa de empleabilidad puede ser útil siempre que funcione y funcione bien. Entonces se trata de ponerlo en marcha para toda España, tanto para las titulaciones universitarias como para la formación profesional. Junto a esa información, que yo creo que es bastante útil, vamos a intentar hacer otra cosa que me ha gustado antes, que he visto, que era la promover la movilidad temporal de jóvenes doctores dentro de España y en el extranjero, sobre todo para las para cuestiones de I+D+I, que al final es donde tienes más posibilidades de movilidad y de volver siendo un hombre o una mujer muy capacitado y con muchas posibilidades de triunfar en España, que al final es en lo que estamos todos. Luego hay gente que eso es para los que son los fenomenales, los buenísimos, pero la vida no solamente es para los buenísimos, para los medianos y para los que tienen dificultades. Para los que tienen dificultades se trata de seguir trabajando en la estrategia de emprendimiento y empleo joven y utilizar para eso al máximo la garantía juvenil europea, que son fondos europeos para ponerlo en marcha. Bueno, ¿qué es lo que creo yo que objetivamente nosotros ofrecemos que es un poquito mejor que el resto de los partidos? Pues somos menos simpáticos, que eso es una cosa estupenda, porque no ganamos en simpatía, somos menos simpáticos, somos más aburridos, de media seguramente somos más viejos. O sea, que eso, ninguna de esas puede ser considerada un valor. Vale, pues tenemos más experiencia y esa experiencia está acreditada con años de gestión. El ejemplo paradigmático de esa experiencia acreditada con años de gestión es un señor de barba, de 60 años, que muchos critican porque no le conocen. Si le conocieran le criticarían menos, porque es un señor muy razonable, muy formal, muy buena gente y sobre todo muy eficaz y con una gran experiencia. Ese vecino del quinto, al que si en un momento en el bloque hay un problema pues con cualquier cosa de la comunidad de vecinos, todos los vecinos van a estar de acuerdo que el señor del quinto nos lo va a arreglar, aunque no es el más simpático cuando te lo encuentras en el ascensor ni suele venir a fiestas, pero es eficaz y va a funcionar y cuando hay problemas los arregla. ¿Qué otra cosa nosotros ofrecemos? Nosotros ofrecemos estabilidad, que eso pues no está muy de moda, porque quizá lo más moderno es buscar experiencias nuevas, pero la estabilidad es lo que te permite acometer tu vida privada sin tener miedo a que estén ocurriendo cosas inesperadas. Por ejemplo, cosas inesperadas que molestan a la vida diaria, que un día como hoy y otro día como mañana no se pueda aparcar en Madrid. Eso, para los que vivimos fuera de Madrid, como es mi caso, el que no te dejen venir en coche, o si vienes en coche, tener que estártelo gastando en aparcamientos privados o pidiendo hoy permiso para poder entrar aquí en el parking, es, además de una avería, un dinero extra que no tendría yo por qué estar gastando. Bueno, he tenido que coger varios taxis por decisión de Manuela Carmena. Por decisión de Manuela Carmena, y esto es un paréntesis, que está gobernando el Ayuntamiento de Madrid, porque así se lo ha concedido el Partido Socialista. Entonces, que esa, la estabilidad, que es lo que permite que ese tipo de cosas no las tengas, que tengas una vida quizá más aburrida, pero con más garantías de que no te van a estar interrumpiendo en tu vida diaria, en tus decisiones diarias, para hacer lo que consideres oportuno y conveniente. ¿Qué otra cosa garantizamos nosotros? Nosotros garantizamos la unidad de España. Decía Sergio que él vivió en Barcelona, en Cataluña, y que no se había visto representado por el Partido Popular. Yo creo que eso seguramente fue un error de percepción. Porque si hay un partido que garantiza, ha garantizado y va a seguir garantizando que extravagancias como la que intentó poner en marcha el señor Mas en Cataluña no van a salir adelante y se va a utilizar con prudencia, con proporcionalidad, pero con seriedad, todas las armas del Estado de Derecho, es el Partido Popular, para que esas amenazas no lleguen a término. ¿Qué otra cosa ofrecemos nosotros? Ofrecemos respeto en el mundo. No se puede volver a repetir fotos como la del señor Zapatero, él solo y nadie más haciéndole caso, porque no tenía capacidad de interlocución con nadie. Eso es lamentable que haya ocurrido en un país como España. Eso no ocurrió con Felipe González, que fue un buen presidente del gobierno, no ocurrió con el señor Aznar, que fue un, desde mi punto de vista, excepcional presidente del gobierno, y no está ocurriendo con el señor Rajoy, que es un fantástico presidente del gobierno. Entonces, ¿qué ventajas tiene tener credibilidad en el exterior? Pues que puedes pedir ayuda cuando la necesitas y que te van a escuchar cuando tienes una opinión que dar.
Pilar.
¿Se me ha acabado el tiempo?
Sí.
Bueno, pues como hay luego más rato, seguimos.
Bien, muchas gracias. Gracias a los tres. Gracias por la disciplina en el uso de la palabra. Y ahora os corresponde a vosotros. Hay dos inalámbricos. Intentad, si podéis, ser concisos, ¿no? Vosotros no os presentáis, les elegís, pues no tenéis un programa que defender, sino
no, sí que digan el nombre,
sin, ¿no?, mucho que preguntar. Sí, no quiero decir que no se presentan a las elecciones, por lo tanto no tienen un programa político que defender, ni una tesis tampoco. Entonces, que sean breves, puedan intervenir cuantos más mejor, ¿de acuerdo? Gracias.
Vale.
Yo quisiera hacerle, pues Juan Manuel, me llamo Juan Manuel, estudio historia y bien tal. Muy bien, yo quisiera preguntarle al señor Juan Ignacio del Partido Socialista. Ha hablado usted de que el PSOE quiere hacer un Estado español federal. ¿Qué federal es esto? Ahora mismo vivimos en un mundo bastante complejo. Hay muchos sistemas de federalismo. A lo largo de la historia hay muchos sistemas de federalismo. ¿Qué tipo de federalismo queremos? ¿Un federalismo francés, alemán, estadounidense, hispánico, al tipo Pimargal? ¿Cómo quieren hacer ustedes un sistema federal donde todos los españoles seamos iguales, pero a la vez respetarlas, como yo he leído en su programa, respetar las competencias individuales de catalanes, gallegos, vascos y tal? Y es que me parece una cosa un poco compleja y lógicamente fuera de las comunidades autónomas.
Ya,
bueno, mira, otra pregunta después.
Sí, vale. Yo, por ser muy breve, mira, ya que todos han contestado dónde vienen, mira, yo nací en Tenerife, mis padres son refugiados políticos argentinos y aparte mis abuelos eran vascos y otras partes canarios, o sea que el mundo es mucho más complicado que y España es un país. Yo en ese sentido creo en algo, cuando digo federal, yo creo en un federalismo alemán o incluso sueco en la estructura. Es lo que estamos hablando. Un federalismo donde ahora mismo el Senado, para mí, y lo digo así, no sirve para nada. Simplemente sirve para... Es una cámara para corregir los errores de los gobiernos. Y para meter leyes que no nos enteramos. Y a ver si el portavoz del otro no se entera y se entera la ley de Cortadilla. ¿Vale? Eso es para lo que ha servido. Y nosotros queremos que el Senado realmente sirva para algo, no que sea un sea el sitio donde van todos los elefantes de todos los partidos, sino que sirva para que sea un órgano de donde se discutan de educación, de sanidad y de las leyes que se comparten con el resto. Lo digo un poco para que veamos lo que estamos hablando, con lo cual queremos un Estado. También hay órganos, no hay órganos de coordinación reales, son órganos de coordinación que están por debajo de técnicos, y hace falta órganos de coordinación como en cualquier Estado cuando se establece. Nosotros queremos reordenar también las competencias, porque las competencias, yo que soy economista, al final las establezco en torno al federalismo fiscal, y en el federalismo fiscal también habla de áreas óptimas. Ahí coincidimos en algunas cosas con Ciudadanos en ese aspecto. Claro, es que hay cosas que hay que darlas en un determinado tamaño, los servicios. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Darle un poco más de Estado para evitar las dualidades y evitar determinadas cosas, porque somos un Estado y tenemos que ser más eficiente, porque el dinero que ahorremos lo vamos a poder dedicar a ese nuevo proyecto económico, ese nuevo, porque de algún lado tenemos que sacar los recursos para seguir financiándonos y tener un estado de bienestar y ser uno de los países. Hoy estaba en un acto y había un director de una gran multinacional y decía que él era francés, pero le estaba encantado de ser español. Pues yo estoy tan orgulloso de ser español como él, ¿eh? Pero también tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir haciendo las cosas buenas. Yo al vecino del quinto a veces no le creo que me pueda arreglar las cosas, eso lo tengo también claro, porque no hace falta ni ser el más gracioso. Yo sí creo, Pedro Sánchez ha estado trabajando internacionalmente, España consiguió el G20 gracias a Zapatero. Podréis no estar en muchas cosas de acuerdo con lo que hizo Zapatero, pero estuvo en el G20, cosa que a casi cuando entró Rajoy casi nos echan del G20. Entonces, no que si queremos hacer demagogia, hacemos toda la demagogia del mundo, pero hay que decir las cosas como son. Y hay cosas que ha hecho muy bien en otras legislaturas bien el PP, y yo no tengo ningún problema en decirlo, pero lo que no ha hecho bien no lo voy a decir. Entonces, espero haberte contestado. Modelo alemán con mezcla de algunas cuestiones suecas, que es diferencial de las competencias.
Bueno, primero, muchas gracias por acudir aquí hoy a hablar con nosotros. Mi nombre es Clara, estudio Relaciones Internacionales, y tenía una pregunta para Sergio Ciudadanos sobre ese pacto por la educación del que ha hablado en su programa. Sin embargo, ¿en qué se va a traducir exactamente? Y luego otra pregunta sobre el contrato único. ¿Por qué? ¿Y cómo va a ser un beneficio para todos los españoles? Muchas gracias.
Pues Clara, muchas gracias. Te prometo contestar, pero antes me gustaría contestar a mis compañeros. ¿Me permites? Muchas gracias. A ver, para empezar,
permítame pero breve, porque el turno es de ellos ahora.
Vale. Muy, 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 muy rápido. Se ha dicho varias cosas. El protocolo de Madrid, es que soy concejal de aquí de Madrid. Entonces, el protocolo de Madrid que se ha aplicado fue aprobado por el Partido Popular. No hay que entrar con demagogia de tal manera que es por culpa de Carmena. Además, todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que se ha de aplicar el protocolo. Pero porque está aprobado, es la ley. Entonces, no entremos en esa demagogia barata que me parece que nos lleva a esa decadencia, sinceramente. Creo que hay que hacer, trabajar en prevención para no llevar al protocolo, nada más. Es tan fácil como eso. Luego, se ha hablado que una visión mala de un servidor o del 25% de los votantes de Cataluña, de Ciudadanos, puede ser que a lo mejor tenga una mala visión, pero el hecho es que aprobar presupuestos con CiU, aprobar presupuestos con los separatistas, darles cancha, dejar que voten, que se hagan urnas de cartón, hablar con el Tribunal Constitucional para que emita una ejecución de... No, si lo que hay que hacer es aplicar la ley, nada más. Pero como no se quiere hacer, pues tampoco seamos... Luego se habla de una recuperación muy rápida de España... pero tampoco se dice que es gracias a Mario Draghi, en el que aumenta la masa monetaria y nos da dinero básicamente para que hacerlo y que nosotros podamos ejecutar, pues seguir con el gasto. Además, que nos encontramos con una situación a nivel exterior en el que el petróleo baja. Claro, lo que no podemos hacer es ponernos medallas de situaciones que nosotros, pero bueno, ir a cabo y te contesto. Pacto sobre educación y luego también pacto sobre el contrato único. Contrato único, ¿qué se intenta hacer? Parar con la temporalidad que existe. Como decía al principio, 90% de los nuevos contratos son temporales. si ahora mismo el problema que tenemos es el siguiente: existe un número de contratos temporales, y pasar al contrato indefinido supone un paso, supone mayores cotizaciones sociales, que por cierto el Partido Popular subió. Es decir, que ahora los contratos por contratar es más caro que antes, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que es más complicado que un trabajador pueda continuar en su empresa. Prefiere el empresario, 90% son pymes, recordemos que no son grandes empresas, son pymes, es un resultado de los problemas que tiene este país, coger y, en vez de facilitarle tanto al empresario como al trabajador, uno, la continuidad como trabajador por cuenta ajena, y otro como empresario, para que continúe. Nadie sale beneficiado. Ni el trabajador, porque tiene que irse a otro y pierde su empleo, pero tampoco el empresario, porque el empresario lo que quiere es que su trabajador tenga expertise, tenga experiencia en el desempeño de su trabajo. Pero ahora nos encontramos en esa situación. Te voy a hacer unos contratos temporales de 3 meses hasta de un día, y entonces te echo porque ya no tengo más opción, y tú te acoges a lo que sea porque es que no hay más por donde acogerse. ¿Qué decimos nosotros? Un contrato temporal que haga que ese salto que existe ahora mismo sea mucho más suave a lo largo del tiempo. Esto se aplica en Dinamarca y tiene un 5% de paro, lo cual creo que es bastante bueno. Y quiero ser muy 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 rápido con el pacto por la educación. ¿Qué queremos hacer? Uno de los objetivos, y te digo los objetivos y que desde luego voy hablando, para no extenderme demasiado. Uno es reducir la repetición que existe de los alumnos. Hoy en día, uno de cada tres estudiantes de menos de 15 años ha repetido como mínimo una vez. Y uno de cada cuatro estudiantes deja los estudios. Claro, el fracaso escolar es uno de los más altos. Entonces, ¿qué decimos? Pues que obviamente lo que tenemos que hacer es aumentar el nivel de los profesorados con un MIR en el profesorado. Si quieres, luego hablamos concretamente de eso. Luego, universalizar el acceso a la educación infantil. Hoy en día tienes problemas para que los niños realmente pues entren desde un inicio a ser educados. Ese es uno de los graves problemas. Entonces ya tienes uno que ya entra a los tres a partir de los 3 años, y ya entra con una desventaja de uno que ya lleva más de 2 años siendo educado y entrando en todo lo que es la educación infantil. Por otro lado, también bilingüismo. Creemos que es básico el bilingüismo. Uno, cuando salga del colegio, tiene que dominar como mínimo español e inglés a la perfección, y en las comunidades autónomas donde se habla una lengua más, obviamente también con el mismo nivel. En los informes PISA, obviamente estar dentro de los 10 primeros, no como actualmente nos encontramos, y nuestro referente es Finlandia, que es el número 1. Por otro lado, formación profesional. Más que nada, el objetivo es darle el valor que realmente tiene la sociedad, que realmente queremos. Hoy en día está desprestigiado, aquí no hay nadie, y es muy triste. Es muy triste porque la formación profesional es básica para un país, básica. Y nos encontramos que hoy nadie de aquí tiene ningún tipo de estudios en formación profesional. Vamos, que somos incapaces de arreglar un enchufe, tan triste como eso. En cambio, te podemos hacer un plano completo de una ingeniería básica sobre electricidad, pero a la hora de aplicar esos conocimientos tenemos un problema. Y luego también garantizar la formación para adultos, ¿vale? Si quieres, luego hablamos con el cheque de formación, etcétera. Esas serían las claves.
Sin embargo, ¿cómo se blindaría este pacto?
¿Cómo se
blindaría este pacto? Hablabais de que cada 4 años se hace una reforma educativa y que no hay una continuidad.
Es así. Pues mira, creo que ahora los partidos políticos, o todos los partidos políticos, ya están diciendo que sí que están de acuerdo con ese pacto por la educación. Y hay que trabajar en esas líneas y hay que llevarlas a la negociación. También te digo, hay gente que me pregunta, ¿pero esto es posible, llegar a un pacto entre todos los partidos? Y te diré, sí, sí que es cierto. Te digo mi experiencia propia. Cuando hablamos de temas serios, como por ejemplo es la violencia de género, en el Ayuntamiento de Madrid todos los partidos nos ponemos de acuerdo y las medidas salen adelante porque lo tomamos muy en serio. Vienen técnicos, podemos hablar y discutir sobre formalismos, sobre detalles, pero lo que es el eje central sale adelante. Y si lo hacemos en cosas que son muy graves, creo que también lo podemos hacer en cosas que son muy importantes. Muchas gracias.
Sí, podemos hacer algo, porque seguro que tenéis ganas de intervenir y de decir algo. No sé si, porque habéis planteado dos temas, estructura territorial, políticas educativas. No sé si hay alguna cuestión más que se pueda plantear, distinta, y que luego les damos, o sea, ¿no?, dejamos otro turno para que ellos puedan rebatir entre ellos también. La mesa, digo. ¿Sí? Se les ha invitado, sí, aquí no cabe la sospecha, están invitados, no, están invitados y han decidido en el ejercicio de su libertad a venir.
¿Qué pensáis sobre vivienda? Quería hablar. ¿Dación en pago retroactiva, sí o no?
Si queréis empiezo yo, que veo que estáis con los papeles. Intento ir muy rápido, ¿eh? Yo, por cierto, a mí sí que me podéis interrumpir sin ningún problema. Vamos, de hecho lo prefiero. Dación en pago sí, no retroactiva. La retroactividad pues incluso daría problemas constitucionales, también está mirado. Así que sí, la dación en pago, y sí a la ley de una segunda oportunidad.
Dices que daría problemas constitucionales, pero sí. Estamos hablando de una reforma constitucional, luego entiendo que eso tampoco es una...
Sí, pero la retroactividad obviamente es uno de los principios, con lo cual no vamos a ir a esos. Nosotros no salimos de la Constitución. Por ejemplo, no vamos a modificar los principios, no vamos a modificar el artículo 1, no vamos a modificar el artículo 9, en el que no todos sois abogados, yo tampoco, pero me toca estudiar absolutamente de todo. Pues habla sobre la legalidad y sobre la que también viene ahí la retroactividad. Entonces, la retroactividad, ojo, es muy peligroso y tú no puedes sancionar algo que tú no sabías que era ilegal en un momento. Entonces, obviamente no estamos a favor de una retroactividad.
¿Y Ciudadanos en ese sentido tiene alguna medida en concreto para intentar solucionar los problemas de las familias que han perdido?
Sí, la ley de segunda oportunidad, que luego más tarde copió el Partido Popular, dos semanas más tarde. Lo que pasa es que hay una diferencia con la del Partido Popular. Y nosotros decimos que siempre que es bueno que nos cojan las ideas y estamos de acuerdo. La única diferencia es que en la que ya propone el Partido Popular, a los 5 años resucita la deuda. ¿Cómo resucita o por qué motivo resucita? Porque porque si tú ya has mejorado tu situación patrimonial, entonces estás obligado a pagar. ¿Qué significa eso? Que tú a lo mejor comienzas a tener ingresos a partir de los 5 años y vuelves a tener 300.000 euros de deuda, con lo cual vuelves a la situación inicial. No creemos que sea la manera. Mira, la gente se equivoca, todos tenemos derecho a equivocarnos y todos tenemos derecho a volvernos a levantar.
Tú la pregunta la habías hecho a la mesa, ¿no?
A la mesa.
Con lo cual estabas esperando una respuesta de cada uno de ellos. Luego intervienes tú, si te parece, ¿vale? No os extendáis excesivamente para que ellos puedan seguir preguntando.
Vale. Además de hablar de la dación en pago, ¿puedo hacer unas anotaciones?
Luego,
después de esto. Bien.
Luego, después.
Vale. La ley de segunda oportunidad ya está aprobada. Está aprobada hace varios meses. O sea, no es un proyecto del partido para el programa, ni que, no, está aprobada. Está aprobada tanto para las empresas pequeñas, como para los autónomos, como para las familias. en diferentes modificaciones legales que se han ido haciendo. La dación en pago también está ya aprobada. No hace falta hacer un proyecto. Existe la posibilidad de dación en pago, pero evidentemente no puede ser retroactivo, porque la primera norma elemental del derecho es que los contratos, las decisiones, no son retroactivas. Por ejemplo, cuando tú modificas una ley que ha sido muy criticada, aunque yo creo que está muy bien, la ley de la prisión permanente revisable, lo que no puedes hacerlo es sobre gente que ya está en la cárcel, ya fue juzgada, no, es por crímenes que sean juzgados después de la aprobación de una ley. La dación en pago es una opción que tú tienes si quieres ir a comprar tu casa, pero a la hora, espera, si tú decides comprar tu casa con un contrato de dación en pago, vas a tener un inconveniente, y es que el préstamo que te van a dar ya no va a ser un préstamo hipotecario, va a ser un préstamo personal y va a tener unos tipos de interés mucho más elevados. ¿Por qué? Porque tú no te estás comprometiendo, como dice el Código Civil Español, el Mercantil Español del siglo no pasado, del anterior, que respondes de tus deudas con todos tus bienes presentes y futuros, sino que solamente vas a poder entregar la casa al precio que tenga en ese momento en el mercado, que puede ser un precio inferior al que tú la compraste. Entonces, si tú vas a querer optar por comprar tu casa en dación en pago y vas a poner un préstamo al banco, te van a dar un préstamo más pequeño y te lo van a dar a tipo de interés más alto. Pero esa opción existe ya en la legislación española, porque se ha puesto en marcha durante estos 4 años de pésimo gobierno del Partido Popular. Y yo querría comentar, pero no puede ser ahora, dicen luego. Venga, fenomenal.
Juan Ignacio, contestes también sobre la cuestión de la política de vivienda. Intervienes tú, no sé si hay alguna vale. palabra pedida más, y si no, entonces.
Mira, a mí me parece muy bien que el éxito de esta medida, que se hizo a medias, se la lleve el Partido Popular, cuando fue una presión de la ciudadanía. Vamos a hablar, claro, fue una presión de la ciudadanía la que llevó al cambio legal. Si no hubiera habido esa presión de la ciudadanía, como ha pasado a lo largo de la historia, no hubiera habido ese cambio. Ahora está bien decir que gracias a ellos se ha cambiado el mundo. Pero el mundo no se cambió si no hubiera sido porque mucha gente protestó por eso. Y hubo bastantes intervenciones en el Parlamento y fue una cosa bastante consensuada. Nosotros queremos reformarla. Queremos reformarla porque creemos que hay algunos aspectos que han quedado al margen. Evidentemente una posición, la posición del Partido Popular, la posición conservadora. Nosotros queremos que hay que cambiar algunos aspectos, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Eliminaremos el periodo de 5 años en el que las deudas son exoneradas. Aparte, digo, puedes, si quieres te doy la parte del programa electoral, te digo exactamente, pero voy a hacer 2 cuestiones más. Aquellos que hayan dado la dación en pago, le ayudaremos con una vivienda en alquiler porque normalmente cuando das la vivienda en dación en pago es porque no puedes pagar. Entonces aquellos haremos que tengan una vivienda en alquiler social para que puedan vivir, porque al final lo que no podemos hacer es, dices, dejas las llaves en el banco. ¿Y dónde te vas a vivir? Pues a esas familias las ayudaremos con el ingreso mínimo vital que hemos hablado antes, y con el alquiler social o el régimen de alquiler social que le vamos a ayudar. Eso es lo que vamos a plantear desde el Partido Socialista, y modificar la ley fundamentalmente para que no se posicionen cuestiones o llevemos a vulnerabilidad a colectivos infantiles, ¿no? Eso es fundamentalmente también lo que queremos buscar. Yo te podría decir exactamente algunos requisitos jurídicos, pero no creo que sea el debate, sino queremos cambiar la ley para hacerla más justa, cosas que el Partido Popular se negó durante el periodo legislativo actual. Y eso que significa tener una ley más europea. Tanto que decimos que somos europeos, pues vamos a hacer las leyes más europeas. Y vamos a hacer unas leyes que realmente están en ese futuro. Yo os he hablado de ese futuro antes, y cuando se hablaba del mercado de trabajo, a mí me preocupa esos cambios los cambios que decía. Aquí también. Por eso buscamos una nueva ley que se acorde a lo que hace Europa. No una Europa española, ¿sabes? Solo de lo que una visión española, sino lo que están haciendo otros países.
Gracias. Yo cuando... quiero, ¿puedo matizar? Son 10 segundos.
Sí, si son 10 segundos, sí.
Cuando hablaba de la retroactividad no me estaba teniendo a términos jurídicos ni cosas que de otras cosas no tengo ni idea. Hablaba de la condonación de la deuda de las familias que han preso todo y que mantienen esa condonación de la deuda. Yo sé que a lo mejor podéis estar en contra, pero también,
está
entendéis que a lo mejor puede haber gente en contra de que se condonen deudas a los partidos políticos por parte de los bancos.
Ya,
en
llamas?
Ese sentido era la única cosa que quería decir. Ya, no lo he dicho.
No, pero atiende a lo que la mesa te está diciendo.
Sí, eso está ya aprobado.
Entonces, ahora una familia que pierde su vivienda ya no contra, tiene deuda, ¿no? Con los bancos.
A ver.
Y las familias que han perdido su vivienda hace 2 años han dejado de tener esa deuda. Porque al igual que hemos salvado a los bancos, yo entiendo que
cuando se aprueba una ley, las cosas funcionan de esa ley en adelante, no de esa ley hacia atrás.
Sí,
así de sencillo.
Sí.
Pero eso, gobierne quien gobierne.
Sí. Yo entiendo cuál es el principio
lugar, en cualquier lugar del universo.
Y entiendo que el PP lo conoce también, a pesar de que propone una doctrina parot que a lo mejor tiene que ver con esas cosas.
Pero
¿no?
Es que tampoco afecta, de verdad que no. La doctrina parot es a partir de que se aprobó la doctrina parot, se aplica, no hacia atrás, que no
hay retroactividad.
Por eso
lo ha tumbado el europeo.
Que no hay retroactividad de las leyes.
La
de primera, verdad que no.
Mira, yo te
bueno, pues ya vamos a dejarlo y vamos a... No. Porque ya está claro esto. Entonces, seguimos el turno.
Soy Enrique Ortiz. Y me gustaría saber las medidas de cada partido con respecto al tipo impositivo del IRPF, del IBI y del impuesto de patrimonio, y en su caso, si se pretende suprimir tanto o el IBI o el impuesto de patrimonio, porque versan básicamente de lo mismo.
El orden que queráis,
yo cuando me toque quiero repetir, quiero hacer, vale, cuando me toque.
Ahora ya aquí ya hay varios temas: política fiscal, política de vivienda, política educativa, estructura territorial del Estado, y ya sobre estas 4 cosas seguir dialogando.
Vale, pues Enrique, muchas gracias. Pues mira, como sabéis, el problema, uno de los problemas que tenemos en España son los altos impuestos. Estamos a niveles de los más altos de Europa y los servicios son pues no de los mejores de Europa, la verdad. La educación va mal, es verdad que tenemos la sanidad, es una de las cosas que tenemos bien en España, pero que hay que conservar, pensiones vamos mal, bueno, pues son diferentes puntos que tenemos que trabajar. ¿Por qué queremos bajar los impuestos? Eso primero de todo. Queremos hacer las cosas por una razón. Bajamos impuestos porque creemos que es mucho mejor el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, básicamente. Tú, si tienes más renta, tienes más posibilidades de adquirir mayores servicios, mayores bienes, y eso obviamente genera un beneficio a la sociedad. Creemos en el libre mercado y creemos que es muy importante que uno tenga suficiente renta como para poder ser elegir y ser libre, al fin y al cabo, que tú puedas crecer como persona, como profesional, y que tengas esas posibilidades. Si tuviéramos unos impuestos muy altos y nos vamos al extremo, que cada vez vamos a más, obviamente pues eso constriñe tu renta y te deja con menos posibilidades de libertad, al fin y al cabo, de que tú te puedas comprar ese coche que tú quieres, o que puedas ir de las vacaciones que tú deseas, o que simplemente estés con tu chica y puedas irte de cena, si ponemos un 25-30% de IVA. Aquí, ¿qué decimos? Nosotros somos el único partido que realmente aboga por una bajada de impuestos. Es verdad que ahora el Partido Popular vuelve a decir que quiere bajar impuestos. Pero es que ya nos pasó en la anterior vez y la anterior, en el que quiere bajar impuestos o dice que va a bajar impuestos, y luego tenemos la mayor subida de España en impuestos, mucho más que el Partido Socialista hizo, y no lo digo yo, lo dice absolutamente todo. Os doy el nombre de un economista que quizá es así un poco más conocido y que es del ala del Partido Popular, pero lo dice, que es Juan Ramón Rayo, y que obviamente que es la mayor subida de la historia, vuelvo a repetir, en impuestos. Aquí, ¿qué decimos? Pasaríamos en impuesto de sociedades, bajada de lo que sería el 32,5% que existe ahora, bajaríamos al 20%. Actualmente el tipo efectivo, quizá a lo mejor viene el real, para que nos entendamos, el real que pagan las empresas es de un 18,2%. ¿Por qué pasamos de un 35 a un 18,2? Pues básicamente por las bonificaciones. nosotros creemos que quitamos esas bonificaciones y llevamos al 20%, y que todas las empresas, todas, incluidas las pymes, que hoy pagan un 25%, todas paguen un 20% en el impuesto de sociedades. Luego pasamos del IRPF, impuestos por el trabajo, lo que se entendería por impuestos, porque tú trabajas, te pago impuestos. Entonces pasaríamos de 5 tramos a 4. Queríamos hacer con tres tramos. El problema es que nosotros sí que cuadramos las cuentas, y obviamente, como hicimos nuestros estudios con el presupuesto anterior, el que se presentó a la Unión Europea, y la Unión Europea nos ha dicho que hay un desfalco de 10.000 millones de euros. Entonces hemos tenido que volver a hacer el estudio, y queríamos bajar un 5% de media en esos impuestos por el trabajo, y pasamos solamente a un 3%, pero bueno, es una buena bajada. Pasamos con un tipo marginal del máximo que se paga ahora en España, de un 40, pasaríamos a tener un 43%. Más cosas. Impuestos. Hablaba sobre el IBI. Mira, ahí hay una problemática. Estamos haciendo estudios sobre el cambio del IBI. Por hecho, por bueno o por malo, pero tengo muy buenos amigos inspectores de Hacienda. Que por cierto, acojona cuando tienes varias llamadas de un inspector de Hacienda, dices, uy, madre, la que he hecho. Pero no. Cuando son amigos, pues te tratan muy bien. De todas maneras, ¿qué decimos ahí? Se me ha ido el hilo. Te estaba hablando de... de IBI. ¿Por qué te digo que hay un problema? El IBI es un impuesto ciego. No te está grabando tu renta actual, sino graba el valor catastral, el valor del piso, del terreno, de la propiedad que tú tengas. Pero ¿qué pasa? Que tú has podido heredar una renta, heredar un piso en el barrio de Salamanca, pero tu renta a lo mejor es de 900 euros y no puedes hacer frente a ese IBI. Eso es uno de los graves problemas que nos encontramos en el Ayuntamiento de Madrid. Gente que tiene grandes propiedades, pero que no puede hacer frente a ese IBI, porque el Partido Popular vuelve a hacer lo mismo que a nivel nacional, aumentar los impuestos. Hemos pasado del 2007 al 2013 un 40% más de IBI a las familias. Es decir, hoy tenemos gente en Vallecas que está pagando un IBI de 700 con una pensión de 600 euros. A mí me parece inmoral. Inmoral. Entonces, y acabo, ¿eh? ¿Qué queremos? Bajar impuestos para que paguen más, para ingresar más, teniendo un mayor número de contribuyentes. Menor impuesto, pero mayor número de contribuyentes. Ese es nuestro objetivo.
Sí. ¿Ah, solamente a los impuestos o al...?
Bueno, ellos han preguntado...
Sí. Pues, vale.
Cuando terminéis, entonces ya discutís.
Si quieres...
Me gustaría recalcar... el IBI y el impuesto sobre el patrimonio... básicamente es que el impuesto sobre el patrimonio es un IBI 2. O al revés. Y no convendría suprimirlo porque... básicamente están regulando cosas similares.
Vale. ¿Tú qué estudias? ¿Económicas, quizá?
Derecho llave.
¿Dónde? Vale.
En ICADE.
Fenomenal. Pues dos cosas muy muy breves. El impuesto sobre la renta tenía un tipo máximo del 52% en 2011. Ahora lo tiene del 47% el máximo. El año que viene va a ser del 46%. Nuestra promesa o compromiso es bajarlo al 43%, el tipo máximo al final de la legislatura. El tipo mínimo era en 2011, con el PSOE también, del 24. Ahora es del 19 y lo vamos a bajar, proponemos bajarlo al 17. Impuesto, el IBI y el impuesto sobre el patrimonio no son impuestos de decisión estatal, son impuestos de decisión autonómica. El IBI tiene dos elementos que afectan el tipo del IBI y el valor catastral. Los valores catastrales se elevaron muchísimo en los años del boom. Hubo una revisión de valores catastrales de tal manera que alinearon los valores a los precios de mercado. Y ahora resulta que hay valores catastrales que están muy por encima del precio de mercado de muchas viviendas. O sea que la solución fundamental para poder pagar menos por IBI, en el caso de las viviendas, es revisar los valores catastrales a los nuevos valores de mercado, que son inferiores a los que se calcularon en los años del boom inmobiliario. Ese es el dato fundamental. El impuesto sobre patrimonio, cada comunidad autónoma puede decidir cuál es el máximo que se puede pagar o no. Y en Madrid está bastante reducido. En otros sitios está mucho más, es mayor. Igual que ocurre con sucesiones, que en Madrid es prácticamente el 0%. Pero depende del lugar en el que vivas. ¿Debería de ser igual en todas las comunidades autónomas? Pues eso posiblemente iría en contra de la autonomía que tiene la comunidad autónoma como tal, porque en España, y ahora enlazo con lo anterior, es un régimen bastante federalista ya. Cuando se utilizan palabras como federalismo para pensar que ya con eso se arregla el mundo, si estudiaras un poco lo que ya tenemos, pues es un modelo bastante federal. Y ahora me voy a cosas que se han hablado antes. Espera.
Vale.
Pues mira, yo te voy a decir, porque aquí se han dado datos. Mira, nosotros queremos hacer una reforma fiscal. Y te voy a decir, es que se han dado datos que son falsos. Primero, el mínimo que pagan las grandes empresas en el impuesto de sociedades es el 6%. El medio de las pequeñas y medianas empresas está en torno al 15%, 16%. Nosotros queremos que haya un mínimo del 15, con lo cual del 6 al 15 se recauden 7.000 millones de euros. Yo estudié un máster en Instituto de Estudios Fiscales y de estos temas sí puedo decir que en el impuesto a sociedades. Tenemos un problema. El impuesto de patrimonio es un impuesto fundamentalmente censal. Y el objetivo que tenía era censar, desde siempre y cuando se estableció en las reformas que hizo Fuentes Quintana, cuando se estableció fundamentalmente. Ese impuesto, desde mi punto de vista, no es el IBI y el IBI marca una determinada cosa. Además, es un impuesto estatal que solo tiene el tipo impositivo, lo pueden regular los ayuntamientos y algunas subvenciones. No es un impuesto autonómico, es un impuesto estatal marcado bajo la legislación estatal. Y solo los ayuntamientos pueden utilizar solo el tipo en un variable. Le digo porque se han dicho cosas que no son así, ¿no? Nosotros aparte de esta reforma fiscal, que nosotros no podemos decir que vamos a bajar los impuestos porque no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un recorte de 10.000 millones marcados por Europa el próximo año. Entonces, que quien diga que va a bajar los impuestos, pues decidme vosotros, ¿cómo se van a bajar los impuestos? ¿Cómo se van a bajar los impuestos cuando tienes que hacer un recorte de 10.000 millones y queremos todos que la estructura del bienestar se mantenga? Entonces, ahí las cuentas no salen. Y con un crecimiento... Si ahora, si quieres, Enrique, hablamos esto. Entonces, nosotros, en cuanto al IBI, yo sí te puedo decir, es una financiación municipal fundamentalmente. Entonces, si tenemos que hablar de esto, se financia los ayuntamientos. No es cierto que todo el valor catastral siempre ha sido inferior al valor de mercado. Lo que ha subido proporcionalmente es durante la revalorización, que a la gente le ha subido mucho el valor nominal de lo que está pagando, pero no el valor de catastral no es igual al valor de mercado, sino lo que pasa es que como nos ha subido tanto la revalorización, nos da la percepción, pero no es real eso. Sí es cierto, y en ayuntamientos como en el que yo participé, aunque en política nacional soy nuevo, sí hicimos una subvención para aquellas familias que no podían pagar el IVA. O sea que no, una cosa es que si tienes una gran propiedad lo puedes poner en alquiler y puedes generar gasto a través. Yo soy más partidario de ingresar y luego redistribuir mediante el gasto. Entonces, en lo que tú me decías, yo no te puedo prometer bajar el IRPF. Te lo voy a decir así, claro. Porque nosotros es imposible que lo podamos hacer con esos 10.000 millones. Porque con las bajadas que pone del IVA y que dice Ciudadanos, si haces las cuentas, no te sale lo que él dice. Bajar del 21 al 18 y quitarnos un derecho que nos dio la Constitución. ¿Sabéis cuando entramos en la Unión Europea? Somos el único país que tiene tres tramos de IVA. El resto tienen dos. Entonces, aquí Ciudadanos, un derecho que ya nos da la Unión Europea, nos lo queremos quitar. Digo, pensarlo, porque eso nos sirve también como país que es turístico tener un tramo. Por eso teníamos un segundo tramo. Entonces, ahí Ciudadanos ha hecho un poco, yo creo, el lío, ¿no? Entonces, impuesto a sociedades, reforma de impuestos a sociedades, 7.000 millones, lucha contra el fraude fiscal. Te puedo dar un informe, si quieres, que se pueden llegar de 10.000 a 20.000 millones de recaudación. Y no va, no, el IRPF queremos reequilibrar algunas cosas para que realmente se pague en función de lo que realmente, o sea, tú, al final somos una sociedad, estamos en España y todos queremos que España bien, que si queremos que vaya bien la educación y la sanidad, ¿no? Pues eso hay que pagarlo entre todos y hay que pagarlo de forma proporcional a nuestras rentas. Por tanto, eso es lo que queremos reequilibrar porque tampoco se ha hecho, y tapar muchos agujeros que se han dado a tanto el impuesto de sociedades como en el IRP. Enrique, perdona que me estamos interrumpiendo.
Hagamos, sí, lo que pasa es que es verdad que han salido muchas cosas que tienen algunas cosas que rebatirse entre ellos, y es bueno también que les escuchemos, ¿no?
Entonces, pero si no, déjale que si quiere.
No, sí, yo le dejo, pero.
Eso es lo que, puesto que debe ser proporcionales, suelo decir que, ¿por qué no se controla más a las grandes fortunas que tributen más y controlar más a las ICAP en vez de mantener el tipo impositivo y no reducírselo a la clase baja, media, media alta?
De ahí nosotros llevamos una redefinición y búsqueda en la SICAP, te lo decimos así de claro, también un impuesto a las transacciones financieras que supone 600 millones de euros. Te puedo decir también que queremos hablar de la fiscalía medioambiental. Yo no quería hacer demagogia con lo de Madrid y tal, yo vivo fuera de Madrid y tengo que entrar a Madrid. El medio ambiente es un problema, entonces al final nosotros queremos, hay que hacer medidas. Si nos queremos lo de Kioto, porque yo no tengo ningún primo que sabe de esto, ¿no? No tengo ningún primo. Entonces yo sí creo que el CO2 lo tenemos que achacar y lo tenemos que cortar. Entonces habrá que buscar medidas de fiscalidad medioambiental que también recaudaremos. Y yo estoy de acuerdo contigo. No puede ser que España solo la paguemos los que tenemos una nómina. Al final. Entonces para eso es lo que estamos diciendo, esto reequilibrio que estamos hablando. Hacer una reforma. Reforma fiscal que incluye fraude, IRPF, impuestos sociales. Eso estamos hablando en total 25.000 millones. Yo te digo, con datos que hemos hecho de informes externos por mi trabajo, sé que por fraude fiscal podemos llegar a 20.000 millones. Con lo cual, entre todos, se podrían llegar a 30, 35.000 millones con esta reforma para recuperar.
Pero bueno, vamos a recapitular.
Perdón,
¿no? Estructura territorial del Estado, política educativa, política de vivienda, política fiscal. Esto parece que es lo que ha motivado al público. Bueno, pues de momento vamos a recapitular lo que está sobre la mesa y luego veremos el tiempo que tenemos.
¿Puedo? ¿No va?
Sí, Pilar.
Sí, sí va. Un matiz mínimo sobre el asunto fiscal. Se puede bajar impuestos cuando se crea empleo y hay crecimiento económico. Se puede porque se ha podido. Y aún así, bajando el déficit público, pasar del 52% de tipo máximo al 46% y el mínimo del 24% al 19%. Eso se podía hacer, ¿vale? El asunto de la SICAP que te preocupaba, también lo llevamos nosotros en el programa. En la página 55 hay una modificación del régimen de la SICAP, pero yo, como eso no me lo sé bien, no voy a decirte, ¿vale? Lo que sí que me sé bien es que el tipo del IBI y el valor catastral lo deciden los ayuntamientos, entonces no es una decisión del Estado. Hay unas leyes marco, pero luego lo deciden los ayuntamientos. Eso sobre el asunto fiscal, pero a mí me ha preocupado más antes un par de cosas que se han comentado. Pacto por la educación. En todos los programas electorales que conozco, de todos los partidos que conozco durante todas las convocatorias electorales, y esta no es una excepción, todos empezamos diciendo, nosotros también, convocaremos a todos los grupos políticos y a toda la comunidad educativa a la consecución de un pacto de Estado por la educación. ¿Vale? ¿Y luego qué pasa? El otro día estuve en un debate que organizaban los de la Marea Verde. ¿Sabéis quiénes son los de la Marea Verde? Sí. Bueno, pues estos estaba ahí, sí que fue Podemos. Ahí no había ningún problema. Fue Podemos y fue Izquierda Unida. Y todo el mundo habló del pacto de Estado por la educación. Entonces, bueno, pues alguien preguntó, ¿cuáles son las líneas rojas? Y solamente con decir las líneas rojas, pues ni pacto de Estado ni nada parecido, porque entre las líneas eran posiciones no discrepantes, eran posiciones imposibles de casar, no casaban como el agua y el aceite. Ahora bien, ¿qué cosas sí que se pueden intentar acordar? Pues lo lógico sería que intentáramos acordar que la educación fuera cada vez de mayor calidad, cada vez fuera más capaz de competir con otros países y más capaz de ser inclusiva para que los que no tienen capacidades suficientes para llegar a la primera, pueden llegar a la segunda o a la tercera. Hay una cosa que antes ha comentado Sergio que no está bien. Decía que uno de cada cuatro estudiantes tiene fracaso escolar. Eso era cierto en 2011. Había un 25%, de más del 25%, un 26% de fracaso escolar. Ahora es uno de cada cinco, que sigue siendo una barbaridad, es el 20%. Se ha conseguido en estos años reducir casi 6 puntos la tasa de abandono escolar. Sigue habiendo uno de cada cinco, sigue siendo una barbaridad, pero la idea es seguir avanzando en esa dirección. ¿Y cómo se puede avanzar en esa dirección? Pues evidentemente con evaluaciones, con más controles en cada periodo de la ESO, luego del bachiller, para intentar ver quién está fallando y qué se puede hacer para recuperarlo, o en la vía académica o en la vía de formación profesional. Sobre FP, que espera un poquito, FP, que no hay FP, es que es impresionante el incremento de estudiantes de FP.
Vamos a ver una cosa, no hay nadie de formación profesional porque son colegiales de un mayor, donde solo hay alumnos universitarios. Entonces, claro,
que ha aumentado muchísimo el número de estudiantes de FP en estos últimos años, y también la FP dual. O sea, que sí que existe y sí que se está potenciando, hay que seguir trabajando en ello, desde luego, pero no es cierto que no exista. Y luego, sobre el asunto del federalismo, bueno, he hecho un mínimo comentario. Hay una cosa una frase textual que ha comentado antes Juan Ignacio, y que, como es estrictamente falsa, pues la voy a recordar. Eso de que el Senado está para meter leyes que no nos enteremos, es falso, es toda falsedad. Toda ley, toda norma que sale del Congreso pasa al Senado, pero luego tiene que volver al Congreso. O sea, que si no te enteras, es que no sé en qué estás, porque tienes que volver al Congreso y te enteras, porque vuelve al Congreso una ley siempre que en el Senado haya habido alguna modificación de la ley que ha pasado al Congreso, que ha pasado desde el Congreso. O sea, el Senado está para hacer modificaciones legales con la misma capacidad que el Congreso y como Cámara de Segunda Lectura. Que se le quiera dar además otro papel más pensado como Cámara Territorial, pues está en el debate desde la Constitución, también igual que lo del Pacto de la Educación, en todos los programas de todos los partidos. También nosotros decimos que hay que reformar el Senado para intentar reforzar ese papel territorial, pero no es cierto que el Senado ahora mismo no valga para nada. Es estrictamente falso, y tampoco es cierto que allí se meta ninguna ley y que no se entere nadie de nada. Eso es estrictamente falso. El modelo alemán es justamente el modelo en el que se inspiraron los padres de la Constitución para elaborar el Estado de las Autonomías. O sea que no es ninguna innovación el apoyarte ahora en el modelo alemán para hacer una reforma. Ese es justamente el que tenemos. Y seguro que se me olvidan cosas, pero volveré.
Bueno, mirar, cuando digo que el Senado es una Cámara de Segunda Lectura, al final... Bueno.
¿Te importa si que antes no he hablado? ¿Has empezado tú? Si quieres, puedo empezar.
Yo era por el Pacto Educativo.
Te dejo un segundo.
Un segundo. Digo, por ser muy claro, al final, yo lo que el Senado ha servido durante esta legislatura para corregir leyes que venían mal, cuando se ha hecho a toda leche muchas leyes, como había mayoría absoluta de una hora, y entonces... En un día se hacían todas las enmiendas, pues había equivocaciones y se utilizaba. Realmente el Senado tiene que ser una Cámara Territorial, y eso es lo que estamos pidiendo. Si lo pedimos todo, pues espero que haya una reforma constitucional, lo garanticemos y lo hagamos, porque al final eso va a mejorar España.
No hay que hacer reforma constitucional para eso, perdona. Con una reforma del Senado es suficiente, del reglamento. No hay que hacer
también,
reforma constitucional.
Y también hay que hacer algunas cuestiones más para que estén todas las comunidades autónomas nombradas en la Constitución, y algunos aspectos también que deberían mejorar para dotarle al Senado de esas costuras. Pero bueno, eso no vamos a entrar en, si queréis...
Ibas a intervenir sobre política educativa. ¿No?
Política educativa, yo solo voy a decir, el Pacto de Estado estaba cerrado en el año 2010. Pero salieron las encuestas que el Partido Popular iba a ganar las elecciones. Gabilondo, que para mí es, aparte de haber sido rector de la... ministro, ha sido rector de la Autónoma. Yo soy de la Complutense, pero me parece que ha sido un gran rector y una persona con la cabeza muy buena, muy volada, trató de liderar este proyecto. Y como, pues por interés puramente electoral, no se llegó a ese acuerdo, porque estaba cerrado. Entonces...
el pacto en educación se puede llegar.
Pero ¿cómo puedes decir que está cerrado una cosa que no se estaba ni cerrado ni abierto?
Vale, se estaba discutiendo. Yo entiendo, estaba discutiendo y había ya unos acuerdos. Estaba discutiéndolo Lucía Figar.
Estaba discutiéndolo Lucía Figar.
Y si no, mírate los reportes de prensa, ¿no? Si no, lo busco ahora en el iPad. Pero es que no hace falta. Si quieres, ¿no? Estaba prácticamente cerrado y en el momento que salieron las encuestas. Bueno. Tú luego decías que no me querías dejar interrumpir, pero yo te dejo que me interrumpas porque soy un demócrata. Entonces, en el 0 a 3, también decíamos que de 0 a 3, digo, es que antes cuando te he hecho una broma, pues te has alterado, pues lo he intentado decir de otra forma. De 0 a 3, estamos todos de acuerdo que hay que aumentar, y digo, ya termino. De 0 a 3, queremos que todos los. Que de forma universal hay un servicio de escuelas infantiles, porque eso ayuda tanto a la igualdad como si estudiáis y leéis y buscaros papers en cualquier programa de economía, en alguno de los papers, buscarlo, los niños entre 0 y 3 se forman muchas cosas entre 0 y 3. Entonces las desigualdades, muchas de las desigualdades que se producen en el futuro, si no se dan una correcta educación entre 0 y 3, se pierde. Entonces, yo creo que eso como españoles tenemos que estar en ello. Y eso tiene que estar. La formación profesional, yo creo que es uno de los elementos también fundamental. No solo dual, y digo aunque estéis en la universidad, yo creo que es uno de los fundamentales. Nosotros llevamos 1 millón de plazas. Creo que los ninis, que se ha hablado aquí, y todos tenéis amigos que a lo mejor no han estudiado ni trabajan, creo que es uno de los papeles fundamentales que tenemos. Y lo que se llama las acreditaciones de competencias. ¿Qué quiere decir? Hay gente que con la experiencia puede terminar teniendo títulos y hacerlo. Eso lo hacen los belgas, los alemanes y otra serie de cuestiones. Y eso se puede hacer con la formación profesional dual. Digo, eso se está haciendo y creo que es uno de los elementos que también puede llevar. Y ya está. Ya terminamos, perdón.
Que te había dejado por un segundo y intento ser más rápido. No, pero estoy con... No. Todo lo contrario, nada de perdones. Yo intento ir lo más rápido posible para que sea más dinámico. Volvemos a hablar, se ha dicho aquí, el IBI es de municipios. No, el IBI viene por la ley de haciendas locales, que esto es la ley a nivel nacional. Hay que saberse las cosas. Entonces, por otro lado, decimos que bajamos impuestos. Nosotros sí que hacemos Excel y se nos tacha de que hacemos Excel y que cuadramos las cosas, que es algo de verdad que me sorprende. ¿En qué vamos ahorrando? Pues mirad, Ciudadanos no va a decir que en cada municipio vais a tener vuestro polideportivo, ni vais a tener vuestra universidad, ni vais a tener vuestro aeropuerto. Ese es el problema que ha tenido España. Lo siento, no somos realistas y decimos que las cosas no se pueden hacer si no hay dinero. Ejemplo, el túnel de Pajares, 3.500 millones. Eso es lo que nosotros destinaríamos a investigación y desarrollo. Entonces, claro, ¿qué es mejor? ¿El túnel de Pajares y el AVE que pare, por ejemplo, en Cataluña, en todas las capitales de provincia, simplemente para alegrar a los catalanes y darles una palmadita en la espalda? Pues no. El AVE tiene que ser un medio de transporte eficaz. El problema, que os lo recomiendo si podéis, es que cojáis el AVE de Barcelona a Madrid. Y entonces veréis que para en Lérida, que para en Tarragona, que para en Barcelona y que para en Gerona. Entonces no es tren de alta velocidad, es un tren pues de normalito, que tarda 3 horas y media cuando funciona bien. Entonces, claro,
2 horas y media.
2 horas y media en el que es directo.
Directo,
bastante. Eso es. Y el que para, que es el que estaba diciendo, son 3 horas y media. Y debemos, esa locura la debemos frenar. No es posible que tengamos aeropuertos como el de Castellón cerrado. Y el de Ciudad Real, bueno, y hay muchos más. Pues hay un aeropuerto en cada capital de provincia. ¿Es lógico? Mi pregunta, ¿es lógico que nos gastemos? Es verdad que ahora ha bajado, también es verdad, en el 2012. Pero estábamos a niveles de 1.700 millones de euros, ¿sabéis en qué? En televisiones públicas. Hombre, ¿es necesario que Cataluña tenga 7 canales de televisión pública? Ay, pues no, de verdad que no. Podemos discutir qué modelo queremos, qué no, pero 1.700 millones con las necesidades que tiene España,
Claro, claro que se puede bajar impuestos. Si cogemos y en vez de tener, os digo, lo tenía aquí apuntado, no os lo digo de memoria. Tenemos municipio, tenemos comarca, tenemos provincia o diputación, tenemos en Cataluña también vagarías, tenemos comunidad autónoma y tenemos también a nivel nacional. O sea, seis niveles de administración exquisitos para recortar. Claro, si pasamos de 6 a 3, entonces se pueden ahorrar. Claro que se puede. ¿Es difícil? Sí. ¿Va a costar? También. ¿Lo vamos a hacer de un día para el otro? No. Desde Ciudadanos somos muy claros con esas cosas. Y no prometemos cosas que no podemos. Y sí, y habrá situaciones que sean difíciles. Luego también se habla de pactos. Y a mí me sorprende. Es que no es posible hacer un pacto. Y yo digo, pero si se reformó la Constitución en el artículo 167 por la noche, para que no entrábamos 135, sí, disculpa. Disculpa, sí, sí que es verdad. Me hacéis perder el hilo, si no. Lo importante es que se pusieron de acuerdo y estaba bien. Y yo, desde Ciudadanos, no vamos a decir es que eso estaba mal, no, es que era para salvar España. Que se tenía que hacer, que luego tiene consecuencias y que hay problemas, sí, pero eso es otra parte de la historia. Pero si podemos hacerlo por la noche a las 12, nos ponemos de acuerdo para pactar esos cambios, también existe. O sea, se puede hacer para otras cosas si hay voluntad política, si hay voluntad. Si cada uno se encierra y se pone en su trinchera, entonces no es un pacto, es utilizar nuevamente la educación como arma electoral. Ahí ya cada uno que haga lo que quiera. Por otro lado, también otro ejemplo, pactos por la Moncloa. No puede ser que con Suárez sí que hicimos esos pactos, hicimos pactos a nivel político, hicimos pactos a nivel económico, a nivel jurídico. ¿Y qué pasa? ¿No podemos hacerlo ahora? O sea, resulta que en vez de avanzar estamos yendo hacia atrás. No, hombre, de verdad, la voluntad, si hay voluntad política, se puede. Y sé que ya estamos acabando y que y tampoco me quiero retrasar demasiado. Quería hablar sobre el Senado. Sí que Ciudadanos es el primer partido que ha hablado sobre el Senado y sobre, no ha hablado sobre la estructura de España, soy muy rápido. Sí, nosotros hablamos de un modelo federal. Es verdad que en la práctica estamos en un modelo federal. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que queremos reformar? Que quede claro en estos niveles de administración, que nosotros decimos que hay tres, que debería haber tres, que quede clara cuáles son las competencias de cada uno. No puede ser que tengamos en un sitio policía de la comunidad autónoma y en otro que la policía no existe. O sea, fijaros hasta qué nivel llegamos y por simplemente agradar al nacionalismo e independentismo porque cuatro protestan. No, hay que ser serios, hay que saber decir no y hay que saber ser flexible y sobre todo, y no me quiero alargar más, no utilicemos la política para ponernos fuertes en nuestro sitio y querer tener la razón. Creo que lo más importante, estamos aquí porque hemos sido elegidos, o yo en este caso, o los que estamos aquí, no sé, pero al menos yo he sido elegido para mejorar la vida de los madrileños. Y bajo ningún concepto y bajo ninguna sigla, España está por encima de Ciudadanos. Eso que lo tenéis muy claro.
¿Qué?
España está por encima de Ciudadanos.
Siempre, ¿no?
Sí. España.
Es que había dicho al revés, lo he dicho al revés.
España. Pues para que quede claro, lo digo por tercera vez. España está por encima de las iniciativas y objetivos de Ciudadanos.
Bueno, los españoles, ¿no?
Los españoles.
Es que no es exactamente lo mismo, pero bueno, se pasa muy mal estando aquí y no poder preguntar nada ni decir nada.
Pregunta.
Bueno, creo que no debo. Alejandro, querías intervenir, ¿no? Y vamos cerrando porque ya es un poco tarde, ¿no? Me dice.
Hola, buenas.
Director.
Mi nombre es Alejandro. Bien, primero que nada, para mí la clave de la educación pasa por retomar la educación general básica. La cuestión federal, desde mi punto de vista, pasa por reformar el Senado y convertirlo en el Bundesrat tal y como lo tiene Alemania. Yo creo que no hay que detenerse, así de llamarse Estado Federal Catalán o Comunidad Autónoma de Cataluña. Dijo Sergio antes que no se reformaría, ¿no?, como haciendo una breve mención a la reforma constitucional, que no se reformaría el artículo 1 o el artículo 9, ¿no? Mi pregunta es, ¿se reformaría el artículo 8? Bien, yo más que una rebaja en los tipos impositivos, que al fin y al cabo son la principal fuente de financiación del Estado, me gustaría preguntarle a toda la mesa sobre el principal agujero fiscal del Estado, que aunque parezca que es algo que está muy hablado, por lo menos a mí no me termina de quedar del todo claro, que es sobre qué van a hacer ustedes para luchar contra la corrupción. Quiero decir, tenemos casos de corrupción muy graves, pero sin embargo, la percepción es de impunidad.
Alejandro, esto no se hace.
¿El qué?
Esto al final.
Corrupción, lo voy a preguntar. Es uno de los temas fundamentales, vamos. Décima legislatura.
No,
la décima que ya termina con un contable, ¿no? En fin, con el señor Bárcenas en Soto del Real, creo que es muy importante.
Por supuesto, pero claro, dejar esto para el final.
Entonces, quiero decir que tenemos casos de corrupción muy graves, pero sin embargo la percepción es de impunidad para los políticos. Tenemos por un lado, al señor Bárcenas, que se agarró a su acta de senador hasta que pasó a disposición judicial, y por otro lado hemos tenido hasta hace relativamente poco al señor Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía, del que aún retiran las uñas del escaño del Congreso de lo que le costó salir de ahí. En fin, me gustaría preguntar sobre qué medidas tomarán. ¿Serán iguales las medidas contra un concejal de un pueblo de 100 habitantes? ¿Serán esas las mismas contra un consejero andaluz, contra un presidente autonómico o contra un ministro? En definitiva, ¿se aplicarán las medidas de lucha contra la corrupción de forma justa y por igual?
Bueno, tenemos un tiempo prudencial, muy prudencial, pero por supuesto que algo hay que decir de esto, ¿no?
Bueno, lo primero es que...
¿El artículo 8? ¿Por qué el artículo 8?
No, es porque como hay tanto lío con las Fuerzas Armadas y hay partidos políticos, bueno, que aunque aquí no estén representados, pues abogan por retirarla, pues como las Fuerzas Armadas, a tenor de ese artículo, tienen la obligación de defender la unidad de España, pues por si acaso alguien quería pronunciarse al respecto.
Es que es de las cosas que no sabía que estuvieran a debate, vamos.
Bueno, yo tengo una cosa muy clara. Ahora voy a seguir hablando de lo que nos me parece. Mira, nosotros somos una nueva generación. Digo, somos un partido y como todos los partidos evolucionan. Y estamos, nos presentamos, pues una generación. Yo soy más joven que Pedro Sánchez, pero tengo muy claro que somos una nueva generación, que queremos cambiar España y hemos estado escuchando y asumo todos los y te pido perdón por todos los errores que ha cometido el Partido Socialista. Y evidentemente, pues Chávez, y te lo digo así, pues ya yo como todo me gustaría que cuando acabe el proceso judicial a ver cómo acaba todas estas cuestiones, porque al final a veces pues se queda una situación. Pero nosotros sí tenemos muy claro que vamos a pedir que todo en el momento que se abra el juicio oral tenga que dejar el escaño. Eso es así de claro. Vamos a hacer un plan de prevención y lucha contra la corrupción, ¿vale? Porque no solo no solo son los cargos políticos los que están, sino también los funcionarios que también están, muchas veces han otorgado con su firma alguno de estos procesos. Queremos que todo el mundo presente sus bienes y que haya un certificado al final de qué ha pasado después de tu proyecto, has pasado por la política y cuál es tu certificado de bienes al final, porque eso es muy importante para ver cómo ha acabado, porque es la manera de saber que nadie se ha quedado con nada. Yo, mira, tampoco me gusta hacer demagogia con esto. Yo creo que hay mucha gente que se dedica a la política que es honrada. Y lo digo así, o sea, dedicarse a la política supone dejar tu puesto de trabajo y dedicarte a mejorar las cosas por los demás. Y creo que eso ya, todo el que quiera hacerlo, me parece lícito. Todos aquellos que lo hagan mal y que hagan corrupción, pues tienen que ir a la cárcel. Eso está así de claro y eso es lo que decimos nosotros. Queremos también mejorar algunos aspectos en las medidas penales y procesales. Revisar y reformar los actuales delitos, la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito. Queremos también dotar, y ya lo hemos dicho, yo tengo mis bienes en la página web del partido ya, pues si alguien quiere verlos, están ahí. y no todos lo hacen, pero yo creo que es una manera de decir, uno entra en política y ¿qué tiene? También tenemos que regular la financiación de los partidos políticos, y esto tiene que ser mucho más claro. Somos el partido que ha puesto sus cuentas en la web, y Transparencia Internacional nos ha dado una buena nota. Yo creo que eso es cambiar las formas. Digo por no enrollarme más. Pero sí te voy a decir, el señor Chávez al final dejó sus caños. Y el señor Griñán costó. Pero, a ver, date cuenta, tú llegas hace un año y medio como Pedro Sánchez a un partido. Y alguien que llevaba desde la foto de la tortilla,
Juan,
sí le costó.
Bueno, gracias. No sé si sobre esta última cuestión queréis añadir algo.
Sí, claro.
Pero vamos a intentar ser concisos, y porque el tiempo manda.
Venga, es verdad que es muy tarde. A ver, la corrupción, primero dos aclaraciones. Lo del artículo 8, a ningún partido sensato se le ocurre ponerlo en duda, pero bueno, efectivamente hay partidos que son sensatos y otros que lo son un poco menos. Pero vaya, que primera noticia, que nadie quisiera modificar aquello. Con lo cual ahí está fácil. Una aclaración. Ese sinvergüenza llamado Bárcenas ya no era senador, ya no era, ¿vale? Había sido, pero ya no era. Y es una buena noticia que esté en la cárcel, ¿no? Es una buena noticia que los corruptos estén en la cárcel. Eso de que estén en la cárcel y que sea quien sea, eso ha ocurrido en estos últimos 4 años, antes no. Además, es verdad que el compromiso es, pues sí, un resumen. También, a partir de hoy, o sea, a partir de que haces una declaración de compromiso. Una de las cosas que ha comentado antes Juan, perdón, me vuelvo para atrás, la declaración de bienes. Diputados y senadores tienen que presentar obligatoriamente la declaración de bienes al principio, cuando toman posesión, y al final, las dos están publicadas en la página web. O sea, tú entras y tienes, vas a diputados, y declaración inicial y declaración final. Y entonces, pues, no es que lo hagas por bondad ni porque vaya a ser al futuro, ya eso ya es obligatorio, ¿vale? Y está funcionando. Empezó a funcionar al final de la pasada la legislatura última de Zapatero, pero como era al final, no tenía inicio y final. Pero ya desde el 2011 es la del principio, justo cuando entras y al acabar. Además, ahora, entre los compromisos de programa electoral, es que cuando vas a ser un cargo público, cualquier cargo público, sea desde un concejal a presidente del gobierno, tú tienes que firmar una declaración en la que te comprometes a dimitir, y además sabes que será suspendido de militancia si eres encausado en cualquier proceso judicial con apertura de juicio oral si está derivado de una causa de corrupción. O sea, todos los cargos públicos que a partir de ahora, no atrás, porque evidentemente las normas son siempre hacia adelante, tomen posesión de un cargo público, van a tener que firmar la declaración de compromiso de que si son encausados tienen que dejarlo todo y además tienen que abandonar el partido. Además de eso, o sea, medidas se han tomado una barbaridad de ellas, y lo más relevante es casi de lo último que hemos hecho, es la oficina de gestión de activos, para intentar que todo lo que la gente ha robado tiene que devolverlo y que vaya a una oficina de gestión de activos para que el dinero robado revierta a la sociedad.
Gracias, Pilar. Brevemente, Sergio, y cerramos.
Muy breve. Artículo 8, no. Quizá a lo mejor te refieres al artículo 55, sí, en casos extremos. Luego intento ser muy rápido. El PSOE pudo al final dejar fuera a Chávez y Griñán en Andalucía gracias a unos pactos con Ciudadanos, medida clara, con nombre y apellido y DNI de la persona. Entonces, juzgad todos vosotros mismos. Luego se ha dicho también, intento ir muy breve, se ha dicho también sobre tributos, se hablaba que la media era un 6%. Sí, si contamos la media, si contamos cotización por módulos, si contamos ICAP y si contamos con empresas en pérdidas. Si no, la ley, lo que dice la ley es un 18%. Entonces, no, con bonificaciones, 25 y 30, pero con las bonificaciones 18 de efectivo. Corrupción. Y como ya sabéis, Ciudadanos es el único partido que no lleva imputados por corrupción en sus listas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid pasó y tuvo que, y eso fue Cifuentes, lo dijo.
Yo no te he interrumpido
en ningún momento, de verdad, créeme que no lo he dicho.
Perdona.
Si no, acabo
perdona
con la,
porque no tenemos tiempo, entonces.
Sí,
le daba la palabra a Sergio para que cerrábamos.
Si quieres, luego en privado te respondo, con el grupo o con quien sea. Responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos. Donaciones no se pueden hacer tampoco, si son empresas directamente, personas físicas hasta más de 50.000 euros tampoco pueden hacer donaciones, hay que notificarlas si son mayores de 25.000 euros, prohibir donaciones de presidentes, expresidentes, consejeros y directivos, prohibir la condonación de créditos, publicación de estatutos, cuentas, etcétera, un organismo anticorrupción dentro de los propios partidos, que tiene que ser subvencionado por el propio partido, no por la administración, y un sistema de primarias obligatorios para todos partidos. Creo que con estas medidas serían suficientes para acabar con la corrupción que tenemos.
Bien, pues muchas gracias por haber acudido a la invitación que os han cursado estos alumnos y estudiantes, y suerte.
¿Y te tocaba a ti hacer una pregunta?
No, bueno, pero yo no tengo preguntas. Yo os hubiera preguntado por las políticas de extranjería, os hubiera preguntado por la protección de la maternidad, os hubiera preguntado por el modelo económico, os hubiera preguntado por algo que me preocupa especialmente de Ciudadanos, que es la voluntad de legalizar la explotación sexual, por ejemplo, porque lo de las trabajadoras del sexo no existe, existe la explotación sexual, no hay más que conocer a las mujeres que se ven en esas condiciones. Si os hubiera preguntado por este tipo de cosas, ¿no? Me ha llamado mucho la atención las preguntas que os han hecho los chicos, ¿no? Yo os hubiera preguntado por estas cosas, pero bueno, no.
Pues habéis sido muy interesante. Sí.